Estamos escuchando a Leo Mattioli y Fuiste Mía un Verano. En el especial Leonardo Fabio, Eduardo, justamente estamos destacando la enorme influencia que ha tenido y que tiene este gran artista argentino en no solamente nuestros músicos, sino músicos de toda América. Y bueno, y en un santafesino tan referente de la música tropical como Leo Mattioli, por ejemplo.
Sí, totalmente, y además en muchos artistas de rock, no solamente de Argentina, sino también de México, de Colombia, de Chile. En Chile, vos sabés perfectamente que Leonardo Fabio fue indiscutidamente un gran ídolo popular, ¿no?
Sí, y al igual vamos a hacer un paralelismo, siempre hablamos de la trilogía Fabio Palito Sandro, que también, así como le pasó a Roberto Sánchez, en el caso de Fabio, él triunfó en Viña del Mar, en eso tuvieron un camino paralelo, y eso lo impulsó hacia un éxito arrollador como cantante, que en algún momento lo agobió también, eso hay que decirlo.
Sí, y además esa era una época donde el público chileno estaba como muy abierto y muy predispuesto a los cantantes argentinos. Y vos hablabas de esta trilogía, yo le agregaría y te diría que ahí eran los cuatro fantásticos en una época, porque estaban Sandro, Palito Ortega, Leo Dan y Leonardo Fabio.
Sí, Leo Dan también, por supuesto. Fue una época muy generosa, que en el caso de Leonardo Fabio, que vos ya has contado alguna vez las anécdotas entre ellos tres, cuando volvemos a la trilogía, como parecía no sentirse tan cómodo en algún momento en ese papel, entre comillas, de ídolo, galán, y por eso es que nunca ocultó su pasión por el cine y en algún momento se volcó abiertamente a esa pasión, más allá de que las discográficas, me imagino, que querían convencerlo de lo contrario, ¿no?
Sí, a mí me dio la impresión de que Leonardo tuvo en un momento esta necesidad de expresarse a través de la música. Él ya venía haciendo cine desde muchos años antes, y ahí es como que hace una pausa con el cine y se dedica de lleno, va de pleno a la música y logra realmente lo que en la industria de la música todavía hoy está considerado el simple de mayor venta con Fuiste Mía un Verano, precisamente, ¿no?
Sí, bueno, después lo vamos a escuchar en la versión, en la voz de Leonardo Fabio, por supuesto, y lo que vos decís del cine tiene que ver con su llegada a Buenos Aires, en realidad, que por esas cosas de la vida lo conoce a Torre Nilsson, a Leopoldo Torre Nilsson, y a partir de ahí cambia quizás el camino, porque ya Leonardo Fabio desde chiquito andaba con una guitarra en la mano. Pero si te parece, Eduardo, vamos a compartir el extraordinario archivo de Radio Nacional para empezar a escuchar a Leonardo Fabio por Fabio. En este caso, ¿cómo fue su llegada a Buenos Aires?
¡Qué bueno!
Yo lo pude filmar, ese comienzo, porque yo lo viví. O sea, esa llegada a Retiro eran todo un engranaje misterioso, ¿no? Llegar a Retiro para nosotros, gente de la provincia, gente del interior, de Mendoza, ¿no? En esos trenes, ese olor, era así, todo era tal cual. Era llegar a otro país muy lejano.
Así vivía Leonardo Fabio esa llegada a Buenos Aires. Y también, Eduardo, él tenía una devoción, te diría yo, y una admiración por su mamá, que influenció notablemente en su carrera. Porque, de algún modo, la mamá fue quien le inspiró, porque la mamá también era una artista.
Sí, en líneas generales, además, todos estos artistas compartían esa cosa muy intimista, muy casera, eran muchachos de barrio todos ellos, ¿no? Incluso Fabio, bueno, allá en Mendoza, eran gente muy simple, humilde la mayoría, y que venían de familias laburantes.
Sí, bueno, él había nacido en un lugar, siempre lo contaba, humilde, en Mendoza, como ya habíamos dicho antes, y en realidad la pasión por la mamá tenía que ver con también con la actuación y que era además locutora radial y bueno, y fue quien lo crió porque el papá de Leonardo los abandonó de muy chiquitos.
Sí, tiene una historia bastante dramática en ese aspecto, pero también la fuerza con la cual él se abrió camino en la vida más tarde.
Y eso fue, según él, gracias a su mamá, Manuela Olivera Garcés. Y esto decía.
Yo me formé escuchándola a ella mientras escribía, tecleaba en la máquina. Ella solía muchas veces ir interpretando los personajes, ¿no? Después la veía dirigir en radio. Era una mujer de un gran talento. Yo le pongo mucho énfasis a la banda sonora. Y eso viene del radioteatro.
Claro, era un poco lo que estábamos diciendo, ¿no?
Sí, por supuesto. La figura de la madre, que ya viene desde la época de Gardel, te diría, ¿no? Siempre para todos estos compositores tan populares, la figura materna ha sido un referente obligado.
Sí, y vos sabés que de su infancia en Mendoza también tenemos un testimonio que es valiosísimo porque es de un vecino, pero no es de cualquier vecino. Es de Rodolfo Braselli, que como sabés es un colega nuestro, periodista,
y escritor.
Escritor, poeta, dramaturgo, cineasta también. Y bueno, eran vecinos y estos son los recuerdos que él tiene de Fabio.
Fabio llevó hasta las últimas consecuencias y más allá el asunto de lo afectivo, de la ternura, de los diminutivos. Sus personajes siempre están atravesados por la ternura y consiguió eso. Claro. Al llevar eso hasta las últimas consecuencias, hoy estamos hablando de él en tiempo presente.
Hoy estamos hablando de él en tiempo presente, por supuesto, y
era lo que decía Nico hace un rato, ¿no?
Totalmente, y por eso vamos a seguir compartiendo otra vivencia de Rodolfo Braselli, que tuvo ese lujo, ¿no?, de tenerlo como vecino a Leonardo Fabio, pero no cuando eran famosos ambos dos, sino cuando eran chicos.
Leonardo Fabio lo elegí porque es un argentino, estoy hablando no me alegro de haber utilizado el tiempo en presente. Uh-huh. Es un argentino que lleva la ternura hasta las últimas consecuencias. Sabemos que en la literatura, en el cine, en toda cuestión artística, lo emotivo, lo afectivo, la ternura carece de prestigio. Que si algo está tocado así, atravesado por la ternura, se lo valora, pero a su vez se lo minimiza. Y Fabio con su obra, especialmente con su obra cinematográfica, consiguió variar ese preconcepto y llevó la ternura hasta las últimas consecuencias y consiguió convencer a los intelectuales y a los intelectualudos, por así decir. Entonces por eso lo elegí. Además, la entrevista que le hice yo creo que escapa a los límites del periodismo porque tiene mucho que ver con una relación que empieza en nuestra niñez. Los dos pertenecíamos a la misma manzana, aprendíamos a respirar el mismo aire en el Luján de Cuyo de Mendoza. Yo a esa manzana le llamo la manzana podrida, pero bueno, la relación de haber compartido el mismo viejo de la bolsa, la misma partera, la Pierina, eso me sirvió para hacer una entrevista larguísima a través de una sucesión de fotos que Leonardo tenía ahí en su cercanía, en la pared, en su escritorio. Es decir, fuimos hablando, conversando al compás de esas fotos.
Qué lindo todo esto que escuchamos, ¿no?
Sí, Rodolfo Braselli hablando de Leonardo Fabio y de la relación también que tuvieron. Y la relación que tuvo Leonardo Fabio con la música y la influencia también que vivió él a partir del exilio por sus convicciones y su política y sus pasiones, como vos decías antes, que tienen que ver tanto con el compromiso social y la realidad y la actualidad, lo hicieron exiliarse justamente durante la dictadura militar. Y eso le valió mucha influencia también a él. No solo él influenció, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, y vamos a compartir ahora uno de los temas que a mí más me gustan, que no son de él, pero que están buenísimos.
A ver.
Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchacho, y aún la quiero, y jamás yo la pude olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella, quién sabe qué hará. Llevo su champán, que todo mi dolor bebiendo lo he de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor. Mi vida ya se fue. Y brindemos nomás la última copa, que tal vez también ella ahora estará ofreciendo en algún brindis su boca, y otra boca feliz la besará. Eche, amigo, no más, eche mi llene hasta el borde la copa de champán, que mi vida se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la pude olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella, quién sabe qué hará. Llemoso más champán, que todo mi dolor bebiendo lo he de ahogar. Y si la ven, amigo, díganle que ha sido por su amor. Mi vida ya se fue.
Ahí teníamos a Leonardo Fabio con un tango de Francisco Canaro, Juan Andrés Caruso, en tiempo de bolero, La Última Copa.
En tiempo de bolero, realmente, una versión bastante extraña y, sin embargo, muy eficaz, ¿eh?
Si quiere, le cuento cómo conocí esta versión.
¿Cómo?
Porque la conocí en vivo.
Ajá, a ver, a ver.
Como estábamos conversando antes con Nico Fabio, que es el hijo de Leonardo, en el reportaje intenso.
Sí.
Él era muy amigo de Héctor Ricardo García, dueño de Crónica TV, uh-huh. Y venía siempre al canal Leonardo, porque además la oficina no estaba tan lejos, y en una de esas charlas que tenían, asiduas, García y Leonardo Fabio, acuerdan que iba a dar un recital exclusivo, que lo iba a grabar en los estudios de Crónica TV, para ser transmitido después por Crónica Musical.
Claro.
Esto tenía que ver además con que Leonardo Fabio en temporada 98-99 volvió con una serie de shows y recitales,
sí, me acuerdo,
en la ciudad de Buenos Aires, claro, y en el resto del país, por ejemplo en la ciudad de Mendoza. Uh-huh. Y realizó ese recital especial que te estoy diciendo, vinieron mariachis y todo, y además hizo un gran acting, y eso fue lo que más a mí me impactó, por ejemplo, de esta canción, La Última Copa, el acting que hizo mientras grababa, que me hizo, además, bueno, con mariachis y todo, ¿viste? Fue como muy... un Leonardo Fabio diferente, estaba muy divertido, grabó otras canciones que más adelante, si podemos, te voy a compartir una de ellas, que también tiene como un encanto, justamente porque él estaba... de algún modo despidiéndose al menos de su parte de cantante. Claro. Porque después de eso, siguió justamente, estrenó una de sus películas, según él, su obra maestra, que fue Sinfonía de un Sentimiento, que ya vamos a hablar sobre eso, y después de su última película, ¿no?
Sí, ahora, ¿sabe qué pasa, profesora? Yo soy un gran fanático de Leonardo Fabio, y me gustaría escuchar alguna otra canción de esas que me hacen acordar que realmente Fabio era uno de los grandes cantantes de este país. ¿A cuál se le ocurre que me puede disfrutar así el alma en este momento?
Bueno, en realidad yo tengo... ¿La elijo yo así
a
la
tarde? Dígale, a ver.
Mira, pero no lo quiero sorprender, así que no le voy a decir el título a usted.
Bueno, no me la diga a mí.
Es una canción, podemos decir que Leonardo Fabio es, entre otras cosas, uno de los grandes baladistas románticos, uno de los precursores, de los pioneros de la balada romántica de nuestro continente, ¿verdad?
Sí, que además yo creo que él, cuando empezó con los éxitos, él estaba grabando para el sello CBS, que era el mismo sello discográfico donde grababa el señor Roberto Sánchez, más conocido como Sandro.
Sí, bueno, por eso eran tan amigos ellos. Y vos sabés que entre tantas canciones populares que él ha tenido y entre tanta historia, hay algo que es gracioso. Que ocurrió en la compañía discográfica de la CBS que le propuso grabar, dado a su éxito, obviamente, y su condición de galán, aunque no hacía de galán, pero era una persona muy hermosa, en el cine, le ofrece grabar un sencillo, Quiero la Libertad, y fue un fracaso. Pero la compañía creía en la potencialidad de Leonardo Fabio, y luego después grabó Fuiste Mío un Verano, o quizás simplemente Le Regale una Rosa. Pero en esta ocasión no vamos a escuchar ninguna de estas tres canciones, sino esta que elegí especialmente, teniendo en cuenta su condición de cantante, pionero, precursor de la balada romántica.
¿Cómo poder saber si te amo, si la vida que llevamos no me da tiempo a pensar? ¿Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestas que estás? Extraños parecemos, por lo que ocurre siempre, entre tu amor y el mío, así lo puedes ver. Demos un vuelco a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer. ¿Cómo poder saber si te amo, y además cuando te llamo me contestan que no estás? Extraño parece, por lo que ocurre siempre, entre tu amor y el mío, así no puede ser. Demos un vuelco a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer. ¿Cómo poder saber si te amo? Y además cuando te llamo me contestan que no estás.
Una versión en vivo, Leonardo Fabio, y un tema de Leo Dan, ¿cómo poder saber si te amo?
Qué estilo tan particular el de Leonardo Fabio cuando cantaba, ¿eh?
Sí, y además acá se da una, es eso que decíamos antes, la influencia de los unos y los otros, porque elige Leonardo Fabio cantar una canción que es de Leo Dan, pero en realidad uno, por esas, digamos, cuestiones que no tienen una razón, una explicación, elige la versión o lo identifica a Leonardo Fabio con esta canción, como si fuera de él. Sonia me dice que sí.
Sí, absolutamente. Es una canción que uno la escucha y dice, es de Leonardo Fabio, la hizo propia.
Sí, totalmente de acuerdo. Porque además, lo que él tenía es que si versionaba alguna canción con esta forma de separar las palabras de cada frase, de cada estrofa de esa canción, eso era lo que lo hacía único, y después tenía como esa cosa, sacaba como desde el pecho esa potencia, sacaba como un vibrato lento, muy identificatorio de Fabio, ¿no? Era muy, muy, muy personal cantando.
Y no es con la única canción que sucede, ¿no?
No es con la única canción, y es más todavía. Dijimos hace un momento, un rato atrás, que él también tuvo influencia en la gente del rock. Pero hay una historia muy linda y muy graciosa que dice que cuando empieza a grabar el grupo Almendra, donde estaban Luis Alberto Spinetta, Emilio del Guercio, Rodolfo García y Edelmiro Molinari, comienzan grabando unos discos simples que no tenían mucho éxito. Ellos grababan para la RCA. Pero uno de los directivos de la CBS le pide entonces a Spinetta alguna canción para un cantante que ellos iban a lanzar, que era nada menos que Leonardo Fabio. Y Spinetta le da entonces un tema muy lindo, que después sería muy conocido precisamente en la versión de Fabio y no en la de Almendra. El tema que había escrito Spinetta se llamaba Tema de Pototo, pero lo canta en el año 69 y lo hace popularísimo en todo el país Leonardo Fabio, como Para saber cómo es la soledad.
Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver, quizá a tu lado no está, que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que ya nunca demoré, ya nunca demoré. Al observar cómo muere la flor, así hace ver que también muere la paz, pero esa paz revivirá en tu voz. La flor te la dará para pensarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Desde sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que ya nunca devoré, que nunca devoré.
Carlos, yo no me olvido. Existe. querido. Y cuando fue tu noche, yo no estuve a tu lado para tender mi mano. Pero es que no sabía, perdóname.
La soledad es un amigo que no está. Es tu palabra que no ha de llegar igual. Es que tus sueños son luces en torno a vos. Y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré.
Homenaje a Leonardo Favio, lo estamos escuchando, haciendo para saber cómo es la soledad.
Es que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que ella nunca de morir, nunca de morir.
El famoso tema de Pototo, ¿no, Eduardo?
Te cuento una cosita muy chica que es muy graciosa. La letra del tema, compuesta por Spinetta, estaba dedicada a un compañero de colegio de él, Mario D'Alessandro, cuando Spinetta recibe un telegrama con la noticia de que su amigo había fallecido en un viaje a Bariloche. Entonces Spinetta escribió: la soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Pero después, Spinetta se entera de que su amigo estaba vivo, no había muerto. Y años más tarde se iba a convertir en el dentista de la familia de Spinetta.
Tendría que haber cambiado la letra, entonces.
Totalmente. Ahí es donde la agarra Favio y la hace popular.
Estamos, Eduardo, una anécdota deliciosa además, estamos recordando y homenajeando a Leonardo Favio a 82 años, o sea, un día como hoy, el 28 de mayo, hace 82 años que nacía Leonardo Favio en la provincia de Mendoza.
Un ídolo inmortal.
Sí, señor.
Me pidió que no, que otra vez será. Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, de que nunca más, como olvidar su fe.
100 años, 100 días, 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
El secreto de la gitana. Radioteatro, Radio del Pueblo, 1947.
Como todos los días, de lunes a sábado, la compañía Rutas actúa por LS6, Radio del Pueblo, en este espacio de radioteatro de la hora 14. Las hogueras se han ido apagando una a una. La luz de la luna ilumina el campamento. Una sombra que avanza hace ladrar al perro de Reina, que sentada en la escalera de su carro lo detiene rápidamente.
¡Quieto! ¡Quieto, Urso! ¡Quieto!
Faltan 91 días.
Radio Nacional. La radio pública.
Soy Diego Milito y quería saludar a toda la audiencia y pedirles que sigamos en casa, aislados, sigamos teniendo un poco más de paciencia, así pronto podremos disfrutar de la vida y en nuestro caso particular del deporte que tanto amamos, que es el fútbol. Esto es lo que desde Racing tratamos de transmitir a nuestros chicos de inferiores y al plantel profesional, que es muy, muy importante que todos estemos en casa. Les mando un abrazo grande a todos.
Quédate en casa.
Cuídate.
Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 32 minutos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Emilio Pérsico, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo de la Nación y además dirigente del Movimiento Evita.
Llega el día, Mario Giorgi.
Los compañeros que trabajan en la economía popular, eso está frenado, entonces es un recurso que no está llegando al barrio. El Estado está ayudando de distintas maneras, pero la situación es muy difícil.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
4,5 millones de compañeros que se autoinventaron el trabajo. Ese trabajo hoy está con mucha dificultad.
Por Nacional, la radio pública.
llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0876. Nacional, la radio pública.
Noches Argentinas.
Cantando voy los caminos porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no les doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me enamoré del silencio y en el largo rato me suelo quedar. De tanto escuchar mentiras y a veces decirlas, por eso será. Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo porque eso es verdad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad.
Estamos escuchando a Leonardo Favio en Estoy Orgulloso de Mi General.
Amo el amor de los niños y si veo un preso me siento morir.
Especial Leonardo Favio aquí en Noches Argentinas por Radio Nacional para todo el país. Porque un día como hoy, Eduardo, hace 82 años, nacía en la provincia de Mendoza, el juglar de América.
Uno de los más grandes genios artísticos que salió desde la Argentina.
Sí, claro, y además...
Y ese tema que estaba dedicado al general Perón, además, obviamente, de quien él era amigo personal.
Él era amigo personal y de hecho habló profusamente de eso, y tanto es así que tenemos algunas declaraciones, Favio por Favio, gracias al archivo de Radio Nacional.
El peronismo, muchos decimos yo... porque yo soy peronista, no, a mí me gusta el peronismo, podemos decir, pero de ahí a que lo conozcas en profundidad, yo te puedo decir que vine a conocer lo que es el peronismo haciendo Perón
Sinfonía
de un Sentimiento. ¿Por qué? Porque ahondé en sus escritores, en sus poetas, en su obstinada, en la obstinada persecución del cual fuimos víctima por lo general, bueno, todos los que se movieron dentro del peronismo de verdad. Ahora es también un sentimiento, porque es también un sentimiento, pero yo creo que fundamental es un pensamiento filosófico profundísimo, tal vez dejado por el último o anteúltimo de los apóstoles, que es Perón, ¿no?
¿Cuál fue, además, del sentimiento que tenía Leonardo Favio acerca del peronismo, su participación y su pensamiento sobre el 17 de noviembre de 1972, Eduardo, el regreso de Perón en las palabras de Favio?
A ver.
Se han descendido ya los dirigentes gremiales por la parte posterior del avión. Ahora vemos la parte delantera a Juanita Larrauri. Y comienzan a desplazarse ya para efectuar los trámites aduaneros y de migración correspondientes.
Leonardo Favio, ¿cuál es el significado de su presencia en esta delegación?
Bueno, de turista no, vine simplemente a tener el honor de que se me haya invitado a acompañar al general Perón en su regreso al país.
Y finalmente tenemos también para compartir, Eduardo...
Una de las fotos más emblemáticas de aquel momento del regreso de Perón, que en principio iba a ser a Ezeiza, pero que luego fue desviado ese vuelo a Morón, lo muestra precisamente a Leonardo Favio, ¿no?, saludando a la gente.
Sí, claro. Fue una jornada histórica que se vivió en nuestro país y él estaba allí. Y también habló un año después casi, sobre lo que sucedió en el 6 al 20 de junio de 1973.
El miedo es una cosa inherente a la inteligencia, es lógico. Yo conozco perfectamente el miedo. Lo he saboreado en distintas oportunidades y el miedo de toda índole. Pero la valentía no es otra cosa que la dignidad con que uno lo sobrelleva. Si todos nos quebrábamos en ese momento o en otro momento, bueno, pues estaríamos de espalda a Dios, a nuestro semejante, pero es algo a lo cual yo, por lo menos, y mucha gente, no se puede resistir. Y no es que no tengamos miedo, era terror, no miedo. Porque si hay algo a lo que yo le temo, pero de verdad, mucho, 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 y creo que es a lo que más le temo, es a la locura. Y en esos momentos, esos hechos, no son otra cosa, o sea, ¿qué es la ira sino la demencia, digamos, un flash de la demencia? Y en ese momento de irracionalidad, en fin, lógicamente que tenés miedo, tenés terror, ¿no?
Vos sabés que no hace falta ni decirlo, pero Leonardo Favio, además de haber sido amigo de Juan Domingo Perón, él manifestó siempre su apoyo al peronismo y lo manifestó a través de su obra también.
Sí, por supuesto, claro.
Después vamos a hablar en un ratito acerca de, por ejemplo, lo que él consideraba su obra maestra, Sinfonía de un Sentimiento, porque hay muchísima información sobre eso, porque él le dedicó muchos años de su vida, mucho, fue casi una obsesión. Y de hecho fue la primera vez que yo escuché de parte de, y en este caso fue de la boca de Leonardo Favio, acerca de mandar a remasterizar materiales a Londres. Y tenía que ver con esta obsesión que se había convertido en Sinfonía de un Sentimiento, que fue una película que además había que verla, duraba 5 horas y media.
Sí.
Por capítulo.
Increíble. Para él era su obra maestra, ¿no?
Sí, pero si te parece, vamos a compartir otro tema romántico de Leonardo Favio y después hablamos de sus películas.
A ver.
Chiquillada, chiquillada, chiquillada. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Con 5 medias hicimos la pelota y aquella misma siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendidos al barrilete, flores del primer cielo, caña y papel color. Ay, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Media galleta, rompiendo los bolsillos, palitos mojarreros, saltitos de gorrión. Los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol está que pela, se van pa'l cañadón. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos, uno nunca hace nada y a cual más rezongón. La calle es libre si queremos pasarla, corriendo tras del aro, llevando el andador. Ay,
pantalón cortito.
Una canción de José Carvajal, El Sabalero, Leonardo Fabio y Chiqui Yada.
Pantalón cortito, con un solo tirador.
Dice Gabriel Ceni que este tema no es romántico por lo que está escribiendo, y para mí Eduardo tiene un romanticismo que está dado en el encanto de la infancia, ¿no?
Absolutamente, y como bien decía recién Sonia, este es un tema de José María Carvajal Pruso, más conocido como El Sabalero, un compositor y cantante uruguayo que fue muy, muy exitoso, que en algún momento también tuvo que exiliarse de Uruguay, y que esta versión de Chiquillada, también hay, además de la de Fabio, una versión de Jorge Cafrune que es muy linda. Y este es un tema, como bien decía usted, profesora, que habla del amor de la niñez, ¿no? De esos pibes que jugaban en los barrios, en las calles, jugando a la pelota. Como decía también en un tema Jaime Ross, los botijas de las moñas sueltas, ¿no? De los cordones desatados.
Claro, ¿y vos sabés por qué a mí me parece que a Fabio le gustaba esta canción?
Yo creo que porque describía un poco su infancia.
Y en esa descripción, justamente, ahí vamos, estamos yendo para el mismo lado, Eduardo, en este especial Leonardo Fabio, en esa descripción tan exacta, tiene que ver con la imagen también. Y si hay algo que Leonardo era, además de voz, es imagen.
Totalmente, él siempre fue un... No solamente en el cine, ¿no? Lo que usted está diciendo, profe, es que eso lo llevaba también, por supuesto, a la música. Era un gran narrador.
Sí, y como narrador, él sabía contar mejor que nadie lo que significaba y lo que significan para él las películas. Y esto vamos a compartir Fabio por Fabio.
Qué lindo este archivo de La Nación, ¿no?, que tenemos acá.
Sí, es un archivo de Radio Nacional extraordinario.
Radio Nacional, exactamente.
Y lo hemos tomado, no por asalto, porque pedimos permiso, pero en realidad estamos recorriendo la vida de Leonardo Fabio,
sí,
en su propia voz. Esto dice acerca de sus películas.
A ver.
Mira, yo pienso que tal vez haya sido la casualidad, pero yo lo divido en tríptico. Crónica de un niño solo, El Dependiente y El Romance, por un lado, El Romance en blanco y negro. Después vienen las películas más historietas, digamos. Es Juan Moreira, Nazareno Julio y el Lobo, y Soñar, Soñar, que son más, el mundo donde nos hundimos, donde solemos hundirnos.
Ajá.
En forma cotidiana, buscando sueños para compartir y cosas. Y la última etapa, que la inicio con Gatica,
uh-huh,
que son películas testimoniales de características espectaculares y que golpean directo al corazón.
Golpean directo al corazón, y es así, siguen golpeando directo al corazón las películas de Fabio.
Sí, por la forma que él tenía tan particular de mirar a través de la cámara. Y yo recuerdo en un reportaje que le hicimos no hace mucho tiempo a la actriz Virginia Innocenti que ella destacaba cómo los dirigía Fabio, qué forma tan especial de dirigir a sus actores que tenía.
Sí, y además vos fíjate, por ejemplo, el romance de este es el romance de Aniceto y la Francisca, fue considerada la mejor película por año. Nazareno, Cruz y el Lobo, el más taquillero de la historia argentina, con más de 3 millones de espectadoras. Gatica el Mono, que es la historia, por supuesto, de Gatica, ganó el Goya a la mejor película extranjera, por ejemplo. Y hubo una encuesta que se realizó acerca, entre muchos cineastas y el Museo Nacional del Cine Argentino, entre 100 críticos, historiadores e investigadores de cine de todo el país, y la consigna era cuáles son las 100 mejores films del cine sonoro argentino. Crónica de un niño solo, con más del 75% de los votos.
Así es.
Y vos fíjate que además Leonardo Fabio en 2001 recibió el diploma al mérito de los premios Conex como uno de los 5 mejores directores del cine de la década en Argentina, entre tantos otros premios que recibió, ¿verdad?
Yo creo que cada uno debe tener, seguramente, sobre todo quienes somos muy cinéfilos, su película predilecta de Leonardo Favio. La mía, por ejemplo, es una película que cuando se estrenó recibió tantos elogios como críticas. O sea, las aguas estuvieron divididas. Y me estoy refiriendo a Soñar, Soñar, que es una película de él que se estrenó el 8 de julio de 1976 y que tenía como dupla actoral central nada menos que al cantante Gianfranco Pagliaro y al boxeador Carlos Monzón.
Bueno, justamente, el tema es que es una película de las consideradas bizarras y yo creo que no entendieron lo que él quería contar, los críticos, ¿no?
Claro, porque fíjese, por ejemplo, el comentario de esta película, Soñar, Soñar, en La Nación, decía, un desarticulado film. Solo en algunos pasajes consigue hacer correr por la pantalla una ráfaga de lirismo capaz de rescatar de su medianía. Y La Razón, otro diario, opinaba lo contrario. Leonardo Favio consiguió otro notable film. Entonces, unos veían una cosa, otros veían otra. Para mí es uno de los mejores films, una de las mejores películas, pero no de Favio, de la Argentina directamente.
En realidad, Soñar, Soñar lo que tiene es algo ahí de las películas italianas, ¿no?
Del neorrealismo, porque Favio era un fanático de esa época del cine europeo, sobre todo del italiano, del neorrealismo italiano, de Vittorio De Sica, de Rossellini, de tantos esos directores que tantas películas increíbles habían generado en la década del 50 y en la década del 60, ¿no?
Una de las películas más conmovedoras para mí, más allá del, digamos, de ser una de las más taquilleras o no, fue sin duda, como te decía antes, ahora me olvidé el título, con Juan José Camero.
Nazareno con
el lobo. Ahí va. Esa fue una de las películas que a mí más me impactó porque siempre me acompañó su música. Pero reconozco que Juan Moreira fue una de las películas que también siempre me han llamado la atención y esto es lo que decía Leonardo Favio acerca de ella.
Juan Moreira es una historia que lamentablemente aún tiene vigencia. Es el hombre que emerge así de las multitudes por un accidente determinado y que esa necesidad que tiene el pueblo de encontrar a alguien con magnetismo lo va haciendo héroe de la imaginería popular, de cosas imaginadas, la mayor parte de ellas, a tal punto de que llega a tener trascendencia política, porque los políticos lo necesitan, lo usan, y cuando lo dejan de usar, lo matan.
¿Viste?
Fue tan famosa esta película de Juan Moreira, que yo recuerdo, por ejemplo, que hacían parodia de ella desde Alberto Olmedo con Jorge Porcel en la televisión, uno hacía de Moreira y otro de Chirino cuando le clavaban el cuchillo por la espalda.
Sí.
¿No? Y recuerdo que era muy comentado, ¿no? El grito, ¿no? Uno decía, Moreira, el otro contestaba, Chirino.
Es verdad eso. Lo que pasa es que fue una película muy impactante porque además tuvo, bueno, no vamos a decir nada nuevo, Favio, una forma de filmar, como todo lo que ha hecho, de una manera muy personal. Entonces, no tenía miedo a ese ridículo que podía hacer que otros no hicieran lo que él sí se atrevía. Pero esto me parece que tiene que ver también con quien fue su maestro, y Favio lo dice en algún reportaje, no solo su maestro en el cine, sino su maestro de la vida, que fue Leopoldo Torre Nilsson.
Sí, bueno, Moreira, volviendo al tema de esta película, fue un gran golazo en su filmografía, pero después emboca otro gol de media cancha con Nazareno Cruz y el Lobo, que estaba basada en un radioteatro homónimo del gran Juan Carlos Chape, que andaba por los pueblos con una carpa de circo presentando precisamente, se llamaba así, Nazareno Cruz y el Lobo, las palomas y los gritos.
Sí. A mí lo que más me gustaba, ya lo dije, es la música, que fue lo que me sorprendió porque yo era niña y obviamente esa película la vi muchos años después. Otro golazo, hablando en términos deportivos, de Favio sin duda fue su visión sobre Gatica. Y esto es lo que Favio nos quiso legar.
Sí, no sé, Gatica me duele mucho, además yo lo conocí muy fugazmente. Él estaba sirviendo en un restaurante, obviamente no es de la película, es parecido, acá en la calle Lavalle, y estaba ahí sentado en la vidriera Y yo cuando lo vi dije, pero ¿por qué le dice mono? Es un tipo hermoso. Y entonces estaba mirando hacia la vereda enfrente, tendría 16 años. Me pareció un tipo lindo, con unos ojos gatunos, muy lindo. Y qué me iba a decir a mí que con los años lo iba a terminar filmando. Y filmando esa muerte tan trágica, ¿no? Tan dolorosa. Y pagando el pato como de haber sido bueno.
Pagando el pato de haber sido bueno.
En esta película, además de las actuaciones de Edgardo Nieva, que era quien protagonizaba a Gatica, Horacio Teicher, Virginia Innocenti, Cecilia Sensi, hay un pequeño bolo, diría, es más que un cameo, pero no llega a ser una gran actuación, del mismo Leonardo Favio.
Sí.
¿No? Algo que muchos grandes directores del mundo suelen hacer. Y creo que, si mal no recuerdo, en realidad el guión de esta película, que solían ser escritos los guiones tanto por Leonardo Favio como por su hermano, Jorge Zuair Yuri, y estaba un poco basado en un libro de un escritor argentino que era Jorge Montes, cuando escribió la novela del mismo nombre.
Sí, es así. Y finalmente, lo que te quería compartir de estos audios, que es el propio Favio que recorre y ha elegido estas películas para hablar, justamente de su obra maestra, Sinfonía de un Sentimiento, y esto dice Favio de Favio.
Yo a veces pienso si Dios no exagera conmigo. Es demasiado bueno. Vos sabés que yo, por ejemplo, conservo acá en mi oficina, en mi casa, una foto tan bella que es el frente de un almacén, no sé dónde, o de un barcito, donde con tiza, en un pizarrón afuera, dice, hoy empanadas y no sé qué, dice, Perón, Sinfonía del Sentimiento, Leonardo Favio, con debates, de tal hora a tal hora, o sea, dividida en tres partes, pero está escrito con tiza, y hay una bicicleta al lado. Se ve que es un bar por ahí. Pero no sabés eso yo lo tengo acá como algo muy preciado por mí.
Sinfonía de un Sentimiento, Eduardo, él empezó a esbozar este proyecto en el año 1994. Por eso te digo que para mí es como especial, porque justamente fue cuando empezó Crónica TV. Así que era muy normal verlo a Leonardo Favio contando este proyecto y haciendo para esta película unas maquetas gigantes, reconstruyendo paso por paso algunas situaciones y otras imágenes que había conseguido y que mandó a remasterizar, como te contaba antes, a Londres.
Sí, y que además incluye algunos poemas de Raúl Escalabrini Ortiz y de Cátulo Castillo, hay que decir.
Sí, es la verdad es que es muy recomendable. Por supuesto es su visión acerca del peronismo, pero es una visión que es muy interesante porque es la visión Favio.
Y además, en cuanto a la música, él tenía como su compositor, que era Iván Wisogrod, pero además aquí aparece música de Ariel Ramírez, de Amadeus Mozart, de Vivaldi, de Eduardo Falú, Mariano More, Jairo, Giuseppe Verdi,
sí,
qué sé yo, una gran cantidad, Pink Floyd, Philip Glass, Víctor Heredia, Alberto Cortés. Realmente es una película monumental, te diría.
Sí, absolutamente trabajada desde la tecnología de última generación para reconstruir, por ejemplo, las escenas del balcón de la noche del histórico 17 de octubre de 1945. Favio ahí tenía solo el audio, algunas fotos y alguna toma, viste, de día de la multitud. Pero él lo modificó gracias a su visión. Y hay una imagen que a mí me gusta mucho de la película, que es cuando el presidente Perón está yendo, está en el auto, en la ventanilla, con la cara asomando la ventanilla, que está levantada porque llueve. Esas imágenes, por supuesto, son de su regreso y tienen que ver con un momento muy emotivo que le da el clima a Favio. Y lo que quería compartir, Eduardo, también, es lo que dice Alfredo Alcón sobre Favio.
Uy, qué linda.
Era realmente un creador, eso lo quiere decir que acertara siempre. Él buscaba, cosa que no es tan común. Él era un inseguro que sabía que a la altura donde él quería llegar, no iba a llegar nunca. Se la pasaba desafinando para encontrar eso que buscan los verdaderos artistas, como es el caso de Leonardo, que saben que allá arriba no se llega nunca, pero solamente el hecho de tender hacia allí te hace crecer.
El hecho de llegar hasta ahí te hace crecer, desafinar, animarte, provocar, eso es un genio.
Y Halcón había actuado en Nazareno que es el Lobo y el personaje era el del diablo, ¿no?
Claro, sí señor. Tenemos mensajes, Eduardo, en la voz de Sonia.
Qué grande Leonardo Fabio y cómo olvidarse de un clásico, Nazareno Cruz y el Lobo. Justamente nos dice Miguel desde San Martín de los Andes. También por aquí se suma a través de nuestro WhatsApp José, desde el Calafate en la provincia de Santa Cruz, agradeciendo este homenaje. Julieta de Río Negro, qué bueno que recuerden a Leonardo Fabio, un gran cantante, un gran director. Mi tema preferido es la Zenaida. Marcela del noreste de Córdoba también está por allí agradeciendo este homenaje. Estela Maris de San Fernando, buenas noches a los tres, qué bello programa, qué lindos recuerdos y qué personaje el señor Leonardo Fabio, gracias por recordar su carrera. También agradece este homenaje Gladys Pelayo desde Salta Capital, recién sintonizo la radio y estoy escuchando este homenaje a Fabio, gracias por eso.
También tenemos mensajes grabados, vamos a escuchar a nuestro interior. Ah, no los tenemos, listos. Bueno.
Está sonando algo muy lindo ahí, ¿eh?
Sí, esta canción.
Vámonos con esta, mira qué linda. Siempre me gustó, chiquillada.
Bolsita. Especial, Leonardo Fabio, aquí en Noches Argentinas. No te vayas, sé que seguimos hasta las 5.
Con un solo tirador. Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se vienen desde el sol.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Internaron al ministro de Salud, Ginés González García. Le detectaron un hematoma subdural antiguo y descartaron la alternativa quirúrgica inmediata. El Ministerio de Salud reportó el ingreso del funcionario al sanatorio Otamendi por sus propios medios para realizarse una serie de estudios y controles a partir de una parestesia distal según el término médico. Regresan al país argentinos que estaban varados en Europa. 24 compatriotas varados en Ucrania regresan al país en uno de los vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas. Se trata de integrantes de familias que viajaron a Ucrania para encontrarse con sus hijos que nacieron por subrogación de vientres. Esta es una práctica que se ha hecho frecuente en ese país y a la que muchas parejas argentinas han recurrido para ser padres.
Tránsito.
El espacio internacional de Gualeguaychú, habilitado para personas exceptuadas, y los dos puentes están a Tebras Solar en Entre Ríos, normal hacia Entre Ríos, Ceibas y Concordia. Autos 80 y camiones 70 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Iguazú, provincia de Misiones, el cielo está despejado, la temperatura es de 9 grados 6 décimas y la humedad del 96%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado también. La temperatura es de 14 grados 8 décimas y la humedad del 76%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional. Noches Argentinas con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Ding dong, ding dong, estas cosas del amor. Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación, yo subí, ella bajaba, la miré y me miró.
Ding dong, ding dong,
será el amor. ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar?
¿Te comieron la lengua los ratones?
No. Voy a estudiar, ¿por?
No, no, por nada. ¿No puedes hacerte la rata?
¿Qué?
No digo que si no puede faltar.
No. ¿Para qué?
¿Qué sé yo? Para charlar, ¿no?
No.
Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel. Anda rondando el amor. Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo. Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios. Dindon, dindon, en las cosas del amor. ¿Calor, eh? Uh-huh. ¿Me dejas que te dé un beso?
No.
Se va a ir.
No.
Pero...
No.
Está bien, está bien, está bien. Caramba. No hay acuerdo en el amor.
Si ella dice que te dice, yo digo de Tremelón. Si ella dice que lo digo, yo digo de Rolling Stone.
Sí. ¿Te enojaste?
No.
Sí.
No. Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca. Si ella dice mejor Fabio, yo digo Marito Ortega. Para cantarle al amor.
¿Viste que sí? ¿Te enojaste?
No.
Mentiroso. Te van a crecer las orejas y me das un beso. ¿Sí? Si me das un beso.
Uy, te quiero, te quiero, te quiero.
Hoy es lunes y le espero, sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Porque hay amor. Ella faltará al colegio, voy a faltar al padre. Ella me regala un beso, yo le regalo un clavel. Y fue el amor.
¿Sabes cómo te quiero? Si algún día me faltas. ¿Te gusta el cine?
Sí.
¿Y la música?
Uh-huh. ¿Vivaldi? ¿Va?
Sí, claro. A mí la verdad, ¿sabes quién me gusta? Leodán.
¿Leodán?
Sí.
Uy, a mí también. Sí.
Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong.
Era Leonardo Fabio abriendo la hora en Noches Argentinas con Ding Dong, son cosas del amor.
Una de las letras más simpáticas que haya escuchado y súper poblada de referencias a otros artistas.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque estaba muy enamorado y de hecho la voz que escuchamos es la voz de Zulema, Carola Leighton o Carolita, o Carola como todos la conocimos, que fue la musa, la gran musa de Leonardo Fabio y su gran amor, con quien tuvo a dos de sus hijos, uno de ellos, bueno, Nico Fabio, con quien estuvimos hablando en este homenaje, ¿no?
Sí, totalmente, y yo recuerdo, yo hice dos entrevistas con Fabio, una en su oficina del barrio del cine, ahí muy cerca de Crónica, en la calle Lavalle, no sé si era Ayacucho, por ahí, y otra que la revista para la cual yo trabajaba me envía a la provincia de Mendoza, a Las Catitas. Y ahí estaba Fabio precisamente con Carola, y tengo el recuerdo de ellos dos continuamente abrazados, de la mano, riéndose cuando hacíamos las fotos. Una pareja súper amorosa, ¿eh?
Sí, Carola lo acompañaba a todos lados, y de hecho él había estado casado anteriormente con María Banner, con quien también tuvo dos hijos, y cuando la vio a Carola, se deslumbró con ella.
Y no era para menos, porque de verdad, por lo menos en aquella época, después no volví a verla, era muy linda, una mujer con una presencia muy contundente además.
Y lo acompañé en los momentos más difíciles, ¿verdad? Porque fueron los momentos en los que también nos contaba Nico en este especial a Leonardo Fabio, que fueron los momentos en que tuvieron que partir del destierro, que un destierro sin amor es doblemente doloroso, me imagino.
Seguramente que sí. Y ahora, hablando de esto, recordaba, porque él ahí hacía referencia a los Beatles, a Rolling Stone, en un momento de la letra de Dindon decía, a ella le gusta Leonardo Fabio, a mí Perito Ortega, ¿no?
Sí.
Hablaban de Leodán, que a los dos les gustaba. Pero había una figura en aquella época, en aquel momento, que usted, profe, conoce muy bien, que era como el locutor y el conductor obligado de todos estos grandes artistas, de Sandro, de Palito, de Leo y, por supuesto, de Leonardo Fabio, ¿no?
Jorge Cacho Fontana era, también tenía muy buena relación con Leonardo Fabio, por supuesto, una relación de respeto y de amistad.
Así es.
Y tanto es así que en algún momento se encontraron en un estudio de televisión de la mano de Héctor Ricardo García, amigo de los dos, y sucedió una entrevista mágica, y esto se decían entre los dos acerca de la vida de Fabio.
A ver.
¿Cómo creciste y cómo lograste una personalidad como la tuya? Es decir, ¿cuál es la conjunción que se da en vos para lograr una personalidad?
Yo pienso que la personalidad se va conformando a través de tu historia, de los hechos que te van sucediendo, y acorde con la sensibilidad y la receptibilidad que cada uno tiene. O sea, es como si yo te preguntara cómo conformaste tu personalidad. Yo creo que es tu historia, tu sensibilidad, tu respeto hacia la gente, ¿no es cierto? De alguna manera, en muchos aspectos vos y yo nos parecemos, porque somos la gente. Nosotros no somos otra cosa que la gente. Ahora, ¿cómo crecí? Mira, Cacho, mi niñez, muchos cuando hablan de la niñez de Leonardo Fabio o de la adolescencia de Leonardo Fabio le dan un sino trágico o dramático, cosa que no fue de ninguna manera. Nosotros venimos de una familia muy humilde, nosotros somos de extracción muy humilde, pero mi niñez tal vez sea lo más bello de toda mi vida, lo que yo más rescato de toda mi vida, porque éramos dueños de nuestro tiempo, andábamos desnudos por el río con mis amigos, salíamos a robar los caballos que a veces dejaba en un descuido la municipalidad y los montábamos y salíamos. No, recuerdos bellísimos. Y cuando en las noches a veces no viene el sueño y uno lo busca como un mendigo, ¿no es cierto? Sobre todo cuando uno anda de gira, que vos necesitas dormir, tal vez para no recordar a tu compañera que está lejos, tu niño, no extrañarlo. Yo recurro en primer lugar al niño que fui, y recordándolo, recordando mis caminatas por el río, recordando a mis abuelos, yo logro el sueño y lo logro lindo.
¿Quiénes fueron los abuelos? ¿Quiénes fueron los abuelos?
Mi abuelo fue un ser humano excepcional. Se llamaba Don Ibrahim, le decíamos Don Ibrahim. Era toda ternura. Tenía una ternura increíble. Y tal vez yo cometí el gran pecado de haberlo traído a Buenos Aires a morir en un absurdo departamento de Callao y Posadas, lleno de sondas y de suero, con lo que intentábamos transgredir la muerte, ¿no? Porque él tendría que haber muerto allá en Mendoza, donde departíamos, donde él, mientras muchas veces barría el patio de tierra, y yo le recitaba bocetos así de poemas que yo garabateaba, ¿no? Muchos robados a Neruda. ¿Eh? Sí, es así. Me daba fe, me daba ánimo. Era un ser humano excepcional. Mi abuela era más
¿su abuela?
Más serena, más no tan tierna, pero era tal vez la mujer más inteligente de mi núcleo familiar.
¿Nacionalidad?
Ella era española, había venido con la revolución. Ella tuvo que venir acá con tantos inmigrantes, ¿no?
¿Y el abuelo de Callao y Posadas?
No, el abuelo era de Mendoza, era un indiazo que yo lo traje acá a Callao y Posadas, no sé ni para qué, ¿no es cierto?, a pasar los últimos años de su vida, y era un ser humano excepcional.
Fabio por Fabio, en este caso en una conversación de una intimidad y de una conexión que es un clima que solo logra Cacho Fontana, creo, ¿no?
Muy bien llevado, realmente, porque a mí por lo menos siempre me gustan esos reportajes donde el periodista pregunta muy poquito y deja hablar. Y ahí Fabio aprovecha y cuenta todo lo que está contando, ¿eh? Uno de los grandes reportajes al que estamos asistiendo y escuchando aquí en este especial de Leonardo Fabio.
Un reportaje que es como para coleccionar y continúa de esta manera.
A ver.
Indudablemente nosotros estamos en el inventario familiar de la gente, son muchos años acompañando a la gente. Estamos involucrados con la gente desde nuestra adolescencia prácticamente. ¿Cómo se forma todo esto? Y tal vez porque yo soy un hombre limitado.
¿Limitado?
Limitado, sí, sí. Limitado en cuanto a... yo no tengo ni siquiera... Yo llegué hasta segundo grado de la primaria. Entonces, mi niñez, cuando yo me escapaba de casa, porque yo sabía que había otros mundos, era andar abriéndole la guantera a los coches. Recuerdo que también había en esa época el Chevrolet 51 que uno le robaba el relojito y lo vendía, ¿no es cierto? Entonces, pero llegó un límite en que me dije, o esto cambia o esto termina mal, ¿no es cierto? Porque vienen los castigos, el patronato de menores, hasta que finalmente yo incluso llego hasta el pabellón primero de Villa Devoto, con los documentos de un primo mío, se llamaba Rodolfo Benar, o sea, que se llama Rodolfo Benar. Entonces, cuando me di cuenta de todas esas circunstancias que me iba apretando, y me di cuenta que algo tenía, una salida le tenía que buscar. Y mi madre, que era la imagen que yo tengo de mi madre, es en permanente derrota frente a mí, no había cómo rescatarme. ¿No es cierto? Y otra imagen que tengo de mí es la de un chico que corre, o sea, siempre escapando. Ya sea del patronato de menores, de los camiones de la alcaldía, ese tipo de vida que si bien en un momento me subyugó por la aventura que implicaba, ya me comenzó a angustiar y a preocupar. Entonces mi madre me propone, ella decía que yo tenía sensibilidad de artista, que yo hiciese lo que hiciese en la vida, no era otra cosa que un artista. Y comencé a probar con ella. Yo me escondía detrás de una puerta, porque yo soy un hombre muy inseguro, muy tímido. Y le leía libretos que ella escribía, y que muchas veces mandaba a Radio El Mundo, y con lo cual a nosotros nos mantenía. Mi madre escribía.
Nos conocimos.
Exacto. Posteriormente venimos a Buenos Aires y ahí te conozco a vos. Y así comencé a trabajar en radioteatro, con mi madre. Luego nos vinimos a Buenos Aires. Ella tenía una gran fe en mí. El Cira, mi tía El Cira.
Sí.
O el tía Palo Santo, que hay en la familia.
El Ciro Olivera Garcés.
El Ciro Olivera Garcés. Uh-huh. Comienza a hacerme dar bolos en Radio El Mundo. Bolos son los personajes esos chiquititos que uno dice buenas tardes, muchas gracias. Y ya con eso más o menos íbamos tirando. Después, por casualidad, un día va entrando... Raúl Rossi me ve y me dice, vos podés ser el protagonista de una obrita que estoy haciendo yo en televisión, todo el año es Navidad. Entonces me da un rol protagónico de algo que yo conocía mucho, hacer un chico de la calle. Ahí yo soy un hombre muy afortunado, Cacho, muy afortunado. Es una irreverencia pedirle más a Dios, porque vos fijate que yo llego a Buenos Aires, habré estado unos meses trabajando en Radio El Mundo, me conoce Raúl Rossi, me da el protagónico de esa obrita, que era de ella por otra parte, que escribía Abel Santa Cruz, me ve por televisión Salvador Salías, un representante de artistas muy querido y muy respetado, me cita y me presenta a Leopoldo Torre Nilsson, que es el hombre que a mí me forma, que es mi padre, que es mi hermano, que es el ser humano que yo más he amado en mi vida.
Viste que te había comentado lo que significaba para Leonardo Fabio Leopoldo Torres Nilsson, ¿no?
Absolutamente, y qué interesante cuando él cuenta que se inicia en el radioteatro.
Sí, claro, porque su mamá era escritora de radioteatro y además su tía era actriz.
Sí, 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 increíble, increíble.
Y eso no solo lo salvó, te digo, de ser un chico de la calle, como él decía, sino además que le dio una posibilidad real de ver otra manera de formar su vida. Sorprendente también lo que dijo, que tenía hasta segundo grado.
él era autodidacto en todo lo que hacía, y son esos genios que no necesitan la cosa académica porque ya la traen incorporada, ¿no? Esos grandes personajes como solamente se dan muy poquitos cada tantos años, ¿eh?
Y en eso coincidía justamente con otro ídolo que, como decíamos antes, también triunfó en Viña del Mar, otro ídolo de América, Sandro, que además era su amigo, y tanto que juntos compartieron uno de los programas de Querido Sandro en el año 1990, y se vivió en ese estudio un momento único que, por supuesto, fue televisado y aquí vamos a recordar.
¿Cómo le va? ¡Qué tiempo, qué tiempo!
Bienvenido, bienvenido a casa, a tu casa.
Gracias, mi amor.
Por aquí.
Gracias, gracias.
Qué tema maravilloso. Como decíamos antes, esto no vuelve más.
Son temas que están ya en el inventario familiar de todo el mundo habla hispana.
Sí.
Yo creo que, no sé, no son temas, son milagros, pequeños milagros.
No, pero yo creo que lo más increíble de esto, como vos decís, ese milagro que se da una vez y no se vuelve a repetir.
Lamentablemente.
Claro, para nosotros, ¿viste? Rosa, rosa y nada más.
¿Vos crees?
No, algunas cosas más, pero estamos diciendo de esa maravilla que es la composición.
Yo pienso, ¿sabes qué? Que eso es como el grito del parto, ¿no es cierto? Es como cuando uno tiene el primer auto.
Uh-huh.
Entonces viene el escándalo, los lujos,
claro.
Y uno después se va habituando y hace esto prácticamente de un oficio.
Sí, un oficio. Sí.
Y nacen otro tipo de canciones, tal vez.
Bueno, porque también otro tipo de vivencia. Claro, porque otro tipo de vivencia. Éramos niños cuando escribíamos estas cosas.
Aunque te parezca mentira, es así.
Sí, teníamos la maravilla de la inconsciencia. Como sí. Ser cuando vos escribías aquella cosa como era Fuiste mío un verano.
¿Qué canción es esa? Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí. Y le quise hablar.
Sí, qué simple. Qué simpleza, pero ahí estaba la maravilla de esa. La otra, ella ya me olvidó.
Oh, esa es.
Vamos, 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 dispare.
Esta es la canción que yo más quiero.
Porque ¿sí?
Todos soñamos con tener una canción con la cual cerrar nuestro espectáculo.
Ajá.
Y ese es el caballito de batalla mío para cerrar nuestro espectáculo.
Qué maravilla.
Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo, era como la primavera, son ochecitos, pero...
Ah, no, maestro, es para otro lado, después de la guitarra la hacemos.
Es que es difícil ese tema,
sí, es
bastante, pero melódicamente es hermoso.
Es hermosísimo. El señor Sebastián Yunta,
paisano.
Mendocino,
como el hombre.
Y hablando de Mendocino,
empezamos de tempranito.
Ahora ya está la hora de la noche, es la hora de brindar.
Para mí es tempranito.
Con un vino, como los buenos mendocinos, catando los mejores vinos del mundo. Los tenemos nosotros. Bienvenido a casa.
Gracias, mi amor.
Dame una cosa, ¿qué anduviste haciendo todo este tiempo, Leonardo?
Mirá, montado en los aviones. Al igual que vos, recorriendo América.
¿Cine?
Canciones.
¿Cine? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo?
Recién,
el placer de volver a tener tus cosas.
Recién terminando el guión de Gatica.
¿Y qué tal?
Ese maravilloso boxeador argentino. Ah. Ese maravilloso hombre,
sí.
¿Cierto? Tan involucrado con la gente. Ahora, ¿para cuándo? No sé, para cuando termine el libro.
Pero ya tenés el libro listo.
No, me he quedado empantanado en la última parte.
Uh-huh.
Yo creo que no hay etapa más dolorosa
Para
un realizador cinematográfico que la etapa del guión cinematográfico.
Claro.
Porque a veces te quedas empantanado y todo un mundo que tenés en el cerebro no te llega a la punta de la mano.
Eso es tremendo.
Es terrible.
Sí, pasa con los guiones como con las canciones, ¿viste? Que venís escribiendo y de repente Te quedaste y te falta la palabra clave y ponés 300 y no... Nunca podés redondear el concepto. Podés cambiar todas las tarefas, la tropa para decir una sola cosa.
En la canción de última, lo que te puedes atrasar un poco, cuando vos tenés un argumento cinematográfico, tenés un regimiento de personas
Que
están detrás tuyo a la expectativa.
Esperando.
No es duro.
No, esto me has acordado una vez un director de cine que yo tuve en mis comienzos,
que nunca sabía lo que iba a filmar, era una maravilla.
¿Quién era Saraceni?
No, dejémoslo así. Salía a la mañana y salíamos todos con la cámara por el campo, ¿no? Y decía, ¿qué va ahora? Y dice, bueno, no te lo voy a decir para que no se pierda la psicología del personaje. Una maravilla, ¿ves? No había nada. Escúchame, ¿y componiendo cómo eres?
Bien.
¿Sí?
Bien.
¿Tienes algún ovito?
Sí.
¿Como para nosotros?
Sí, claro que sí.
A ver.
¿O sabes que
una guitarra tipo la magia de la televisión?
La magia de la televisión ahí está escondidita.
Maestro, sí lo sé.
¿Vos sabés que esta es una canción que yo quiero mucho? Porque está inspirada, aunque hable poco de él,
ajá,
en un primo muy querido mío, que vive allá en Tupungato.
Ajá,
¿no?
Es extraordinario este diálogo entre Fabio y Sandro, y fue posible gracias a que Sandro quería tener un programa de entrevistas y shows musicales, y ser el productor y el generador de ese contenido, y nadie le decía que no, por supuesto.
Además, en ese clima íntimo donde eran dos amigos charlando con un pianito de fondo, ¿no?
Sí. Después hicieron una parte musical muy divertida, en donde los dos hicieron un acting, ¿no? Uh-huh. Mientras Fabio cantaba. Y después hizo Fabio un musical con, en ese programa te estoy diciendo, con Hoy corté una flor y llovía, y tenía todo un colorido juego de bailarinas con sus paraguas de distintas tonalidades.
Sí, hermoso. Pero ¿sabe qué, profesora? Me quedé muy enganchado con Fabio contando él mismo la historia de su vida a Cacho Fontana.
Sí, hablamos de esos climas que solo se logran en determinados momentos. Y esto, Fabio por Fabio, con Cacho Fontana, le decía así.
Ahí me conoce Leopoldo Torres Nilsson y me hace ser el protagonista del secuestrador. Ahí conozco también a María Banner. Y nos enamoramos, ¿cierto? Mejor dicho, yo me enamoré. Y que con el tiempo vendría a ser mi mujer, mi primer mujer, de la cual tengo dos hermosos muchachos, Luis María y Leonardo. Y así sigue mi carrera. Un día vamos a Mar del Plata, entonces me juego, me tomo un par de whisky, me animo, yo que nunca tomo otra cosa que agua, y le dije que me gustaba, esas cosas que no suele decir, y me da bola. Llegamos a Buenos Aires y empezamos a vivir juntos. Entonces yo tenía mucho miedo porque a mí me decían el analfa. Pues decía, ay, Gestea, ¿no es cierto? Hacía ruido con la sopa. Era muy, muy, muy rata. Yo recuerdo que Emilio Alfaro me decía el analfa y yo lo oía, yo sabía que tenía. Entonces yo, pues un día me la van a churrear. No puede ser, porque andaban todos dando vueltas.
Y eran peligrosos.
Entonces yo empecé a mitificar y a inventar que yo iba a ser director de cine, que mi sueño era dirigir cine. Le digo, si yo le digo que voy a dirigir cine, esta se queda conmigo.
Engancho,
¿no? Uh-huh. Bueno. Y con el cuento de director de cine las enganché a los dos, a Carola y...
Claro, vamos Carolina... a hablar porque está ahí espléndida.
Sí. Entonces, comencé a levantarme muy temprano por la mañana y le decía que yo me iba a estudiar con Torre Nilsson, en las mañanas a estudiar montaje. Y yo me levantaba como a las 7 de la mañana, así, que me iba al laboratorio. Y no, yo me iba a un bar por ahí, me ponía a leer el diario y cuando se hacían más o menos las 12 volvía a la pensión donde vivíamos. Hasta que un día yo vivía temblando de que se encontraba con Torre Nilsson. Entonces, le conté a Torre Nilsson, le digo, mira, si te llegas a encontrar con... Ay, mire, porque en esa época no lo tuteaba. Le digo, mire, si te llegas a encontrar con Marilyn, usted dígale que yo todas las mañanas estoy con usted compaginando allá, ¿no? En Alex, porque yo estoy aprendiendo dirección. Y se empezó a reír. Y dije, ¿por qué no estudias dirección? ¿Por qué no dirigir en vez de mentir tanto? Y entonces dije, bueno, porque la mentira tiene un límite.
Enamoradizo Leonardo Fabio, pero...
Eso estaba pensando mientras lo escuchaba, ¿no? ¿Qué tipo que se enamoraba tanto?
Sí, Es que él le cantaba el amor, era lógico que le sucediera eso.
Bueno, las películas también están muy plasmado en su romanticismo, por supuesto, en casi todas. Soñar, soñar, en Nazareno que es el lobo, incluso, por supuesto, en Juan Moreira, ni hablar en Gatica. En todas sus películas está muy presente el amor.
En toda su vida está presente el amor, sin ninguna duda. Y, bueno, elegí otra canción que a mí me gusta, que tiene que ver con... porque en realidad yo se la escuché interpretar en su etapa de grande, digamos. Y entonces vos siempre tenés que pensar, Eduardo, que es mi enseñanza al menos, sí, que cuando uno puede hacer como esa comparación en la época por ahí de esplendor de un artista y después lo que sucede con los años, es como que si Leonardo Fabio tenía mucha interpretación de joven, de adulto había ganado esa capacidad de interpretación, la había multiplicado por 100.000, no sé.
A ver, sorpréndame entonces.
Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y soledad. No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada ni en la flor. Voy a hundirme solo en la ciudad. Llueve que mejor vivo más mi soledad. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más. Mi dolor es viento, que el viento se elevará. Que nadie me hable del amor. Para mí la luna es un lugar. El cielo una ilusión que parece ser azul. Solo mi tristeza es realidad. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más. Mi dolor es viento, que el viento se llevará. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y soledad. No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más.
Escuchamos a Leonardo Fabio, Noches Argentinas. Mi tristeza es mía y nada más.
Especial Leonardo Fabio aquí en Noches Argentinas por Radio Nacional. Eduardo, hasta las 5 de la mañana. Quédate.
Obviamente, ni me muevo.
Nacional, la radio pública.
Para prevenir el coronavirus es importante estornudar en el pliegue del codo. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Próximo programa, Llega el Día con Mario Giorgi.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 31 minutos.
Senador Oscar Barriles.
Buen día, Fernando Piana.
Lo que manifiesto en el pedido de juicio político tanto al fiscal Carlos Estornelli como al defensor oficial Gustavo Colman, conjuntamente con el fallecido juez Bonadío, orquestaron toda una maniobra de persecución judicial a dirigentes políticos del gobierno de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner del 2013 al 2015.
Lunes a viernes, desde las 7.
En el caso de Estornelli, con la famosa amenaza y extorsión que hacía a los empresarios, que si no nombraban a Cristina Kirchner o algún funcionario del gobierno, los dejaba detenidos.
Por Nacional, la radio pública.
Continuamos con Noches Argentinas. Por Nacional.
Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. espera como la primavera. Se ha anochecido pero tu voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la playa. Ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costa y el pibe que miraba.
Estamos escuchando a Luciano Pereyra en Noches Argentinas con Ella Ya Me Olvidó.
Una versión totalmente diferente.
Claro, que tiene como un ritmo medio de reggaetón, pero es espectacular, ¿eh?
Eso te iba a decir, medio reggaetonera.
Sí, pero muy, muy linda. Un buen tributo de Lucianito Pereyra al gran ídolo que estamos homenajeando esta noche, el gran, gran e inimitable Leonardo Favio.
El juglar de América, y para él tenemos mensajes, porque hay mucha gente escuchándonos en este especial de Noches Argentinas aquí en Radio Nacional, Sonia.
Uno que llega por aquí, tengo 76 años, así que era una joven militante peronista cuando Favio comenzó su carrera de cineasta. Íbamos en grupo de compañeros a los estrenos y luego discutíamos con los intelectuales de izquierda que no apreciaban su genialidad. He visto infinidad de veces sus películas. Soy Berta de Rosario. Gracias por este homenaje a un grande. También por allí se suma Fausto desde Berlín.
Qué hermoso, hola, Fausto.
Qué hermoso homenaje.
Berlín.
Exactamente.
Buenos días, Berlín.
Buenos días, Berlín. Qué hermoso homenaje a Leonardo Favio, un gran genio de la cultura argentina y que poco ha sido reconocido. Gracias por este recordatorio. Omar desde Belgrano también agradece el homenaje a Favio. Andrés de Santa Fe, capital. Hoy un gran homenaje a un gran hombre. Muchísimas gracias por este recuerdo a Leonardo Favio. Y Luis de Loma Hermosa, como siempre presente, también agradeciendo la compañía de Noches Argentinas. Sonia, Graciela, Eduardo, Leonardo Favio fue y será un grande. Gracias por recordarlo, dice Ramón desde Santo Tomé, provincia de Corrientes, y Elsa desde Comodoro Rivadavia. Buenas madrugadas, Graciela, Sonia, Eduardo, desde Comodoro. Gracias por este tremendo homenaje a un grande.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes, pero tenemos otro mensaje más. De paso le damos la bienvenida a nuestra compañera Dalila Cáceres, que ya está acá, ¿cómo diríamos?, turqueando con nosotros, porque estamos homenajeando también al turco, que así le decían a Leonardo Favio.
Turqueando, me gustó, turqueando.
Turqueando, sí, ¿por qué no? Turqueando en Noches Argentinas, gran sí. Homenaje a Leonardo Favio, y esto nos dice una de nuestras oyentes.
Buenas noches, chicos. Excelente el homenaje a Leonardo Favio. Y en especial, me gustó mucho el tema ese, orgulloso al general o algo parecido. Muy lindo, me gustó y los felicito. Ángela de Mendoza.
Estoy orgulloso de mi general, se llama el tema, Ángela. Tenemos, bueno, a todos nuestros oyentes y nosotros mismos así conmovidos con esta forma de recordar a un gran artista que siempre es con su historia.
Y su historia. Totalmente, pero no solo estamos conmovidos en este momento los oyentes y todos quienes hemos disfrutado de las películas y de la música de Leonardo Favio, sino que, por supuesto, nuestros hermanos chilenos, ellos le han brindado en su momento como un segundo hogar a Favio, ¿verdad?
Sí, claro. Como te decía, no fue la única vez que fue a Chile en el primer Viña del Mar. Uh-huh. Volvió muchas veces y tenía una relación extraordinaria con su público, con el público chileno. Y esto pasaba en la televisión hace algunos años.
En la televisión de Chile.
Claro.
Ahí va.
Y en el año 76 fue mi última película.
¿Y piensas volver a
Yo creo que a mediados o a fines del año entrante, Dios mediante,
Voy a estar filmando, sí.
En el reportaje decía que tú cantabas para hacer cine. ¿Vamos a tener que hacer varios siempre lunes o no?
No, no es así. En rigor, la canción para mí es algo muy importante, yo la valoro. Yo sé que a través de mis canciones simples y sencillas, que son solamente pretextos para cantar, sé que estoy en el inventario familiar de casi todo el mundo de habla hispana. Y eso para mí es muy importante.
Muy bien. ¿Dónde estás radicado actualmente?
Yo estoy radicado en Colombia. Primero estuve algunos años en México, desde el año 76. Luego, por cosas del destino, fuimos a recalar a Colombia, que es un maravilloso país con una gente muy dulce, muy linda. ¿Colombiana? Ah, no.
No, chilena. Pero tiene amigos colombianos.
Y ya hace 6 largos años que estamos allá. Ahora, si Dios quiere, para enero o febrero estaremos nuevamente en Argentina, en Mendoza.
Me parece muy bien. Pero lo que el público esta noche quiere... no, esperen, si van a aplaudir mucho. Lo que el público esta noche quiere es recordar canciones antiguas. Maestro, hay una que decía, fuiste mía... un verano. Es que me cuesta a mí decirlo, ¿ah?
Esa canción decía así, dice así. Hoy la vi, fue casualidad. Yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí, que no, y otra vez será. Lo que es el destino, ¿no? Si la mujer ese día a mí me hubiera dicho...
No, no pare la música, perdón, maestro.
Si ese día la mujer, en vez de decirme que no, me hubiera dicho que sí, yo no hubiera tenido motivo para hacer la canción, hubiera perdido un montón de plata.
A ver, ahora canta el público, nosotros escuchamos.
¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? ¡Uy, qué lindo! Los quiero de verdad.
Bien, aplausos.
Uy, qué lindo regalo.
La gracia de este programa es que el show lo hacemos todos. Lo hacemos todos, digo. Lo hacemos todos. Y cobramos todos al final, así que no te preocupes.
Qué elegancia, hermano, la suya.
Bueno, pero vamos a recordar otra canción que a mí particularmente me encantaba, que decía, ding dong, las cosas del amor.
Ding dong, ding dong, estas cosas del amor. Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación, yo subía y ya bajaba, la miré y me miró, tito, tito, será el amor. Cosa que yo muy bien de esta canción no me acuerdo, porque como no la hago nunca lo yo. Esta es una canción que, de verdad.
Pero recorremos un poco a Carolita.
Carolita.
¿Cuántos años de matrimonio?
Carolita la conocí siendo casi una niña, era como mi hija. Ahora los años pasaron, es como mi madre, conoce todas mis pequeñeces. Suele suceder en los matrimonios. Es claro. Ahora incluso hasta para competir debe ser, se puso a estudiar y este mes no. A fin de año tengo que ir yo a recibir el título de doctora en filosofía e historia que está ya estudiando en Colombia.
Me parece muy bien. A Carolita le guardamos un particular aprecio. La conocemos.
Yo sé que a Carolita la quieren mucho en Chile, sí.
Bueno, hay una canción que dice, o quizás simplemente te regale una rosa. ¿Yo puedo hacer la parte de Carolita?
Claro.
Perfecto.
Esa canción. ¡Uy, cuántos recuerdos! Hoy corté una flor. Esperando a mi amor. Presurosa la gente pasaba por mí y desierta que yo lo dudara. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas. Esta tal vez de todas mis canciones sea mi canción predilecta. Nació un día, un amanecer a las 4 de la mañana, de hace ya 20 largos e irrecuperables años. Pero su bautismo lo tuvo acá en Viña del Mar. Era una época muy dura para mí porque andaba mal del bolsillo, que es la víscera más sensible que tiene el hombre. Pero a partir de Viña del Mar
Esta canción produjo el milagro de hacer de los aviones una rara alfombra mágica que me fue a llevar por todo el mundo de habla hispana. Y gracias a esta canción yo estoy seguro que cuando me llamen para no retornar, muchos de ustedes me van a recordar a través de esta mi canción, mi canción más querida. ¿Eh? Esperando a mi amor, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre el silencio, tu mirada en la mía. ¡Ay, cariño! ¡Cuántos recuerdos, verdad! ¡Qué bien, qué bien!
Hemos recordado. Vamos a hacer algo. ¿Alguien del público quiere alguna canción en particular? ¿Cuál? Ella viene después. Ella viene después. Eres muy triste, ¿no?
Hay una... Esa era una canción también muy querida, pero esa la tengo incorporada en los shows. Cuando yo hago los shows, bueno, por lo general canto todo mi repertorio clásico y alguna de las nuevas también.
Maestro, la tristeza es mía y nada más.
¡Mucho ritmo!
No quiero consuelo, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada ni en la flor. Voy a hundirme solo en la ciudad. Llueve y es mejor. Vivo mi soledad. Que nadie me hable del amor. Para mí la luna es un lugar. Quiero una ilusión que parece ser azul. Solo mi tristeza es realidad.
¡Ah! ¡Aplauso! Leonardo, gracias por acompañarnos en el día de hoy.
Gracias a vos.
Y yo creo que está claro una cosa. Está claro algo. Ella no te olvidó, definitivamente.
No, nadie lo olvidó a Leonardo Fabio. Eduardo, ¿sabes que como hablaban del debut en Viña del Mar, fue en 1969 y a partir de allí hizo un carrerón? Esta nota es de 1987 y después volvió muchas veces más.
Así es, y lo que escuchábamos recién, que era en un programa muy popular de la televisión chilena, ese formato de Fabio cantándole al público, contando su historia entre canción y canción, y luego, por supuesto, satisfaciendo los pedidos de la gente, ese mismo formato fue tomado años después por David Bowie cuando hizo Storyteller, que eran unos programas de televisión con lo mismo. El tipo estaba ahí sentadito, le cantaba a la gente, contaba su historia, exactamente igual. Por supuesto, Leonardo Fabio, un adelantado, como siempre.
Un formato que le quedaba muy cómodo, además, porque desplegaba todo su histrionismo, ¿no? Porque lo dijo Nico, el hijo de Leonardo Fabio, hoy temprano, en el reportaje intenso. Muchos pensaban que mi papá, decía Nico, era serio, o que era hosco, y la verdad es que era una persona encantadora, y por ejemplo, en este reportaje uno lo pudo ver, y también te digo, Eduardo, lo podemos escuchar en un tramo final de una entrevista íntima que hizo con Cacho Fontana.
O sea, para mí la gente, cuando yo la veo transitar por la vida con su pequeñez, con su grandeza, con su heroicidad o su cobardía, no me produce otra cosa que una profunda ternura, porque sé que de alguna manera todos estamos cumpliendo un rol, ¿no es cierto? Uh-huh. Pienso que de alguna manera Dios desde todo lugar nos está viendo con una inmensa ternura, porque no puede tener rencor ni siquiera con el homicida. porque por lo menos ese es mi sentimiento, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo he aprendido a amar entrañablemente a la gente, porque vuelvo y te repito, en mi familia se dieron todos los factores que hacen a una sociedad, como en todo núcleo familiar: la profunda ternura, el gran amor, la pequeña traición, los celos. Entonces yo eso, en eso involucro toda la comunidad, porque un país no es otra cosa que una gran familia. Entonces yo cuando tomé la cámara para dirigir cine, te puedo asegurar que no hice ningún esfuerzo. Fluían las imágenes en forma tal que a mí me sorprendía. Yo luego las veía en la pantalla y las veía en la cotidianeidad de mi vida. Yo nunca filmé otra cosa que lo que yo soy. No sé si he hecho muchas películas o una sola, que soy yo mismo. Y por eso tal vez este empantanamiento en el cual me encuentro, porque también mi vida está empantanada, rodeada de un tremendo amor, de una tremenda fe de los míos, y sin poder continuar, y mintiéndole a la gente, diciendo mañana filmo. ¿Por qué? Y porque me acosa la responsabilidad de tenerle que dar a mi comunidad lo mejor de mí, y a la vez me siento paralizado porque no sé qué darle para hacerle más útil. Porque filmar por filmar, o sea, yo puedo filmar algo que te deslumbre, que te conmueva, y entonces yo me llevo, qué sé yo, $500,000, pero ¿y la gente qué se lleva? Entonces muchas veces, los otros días un chico me hace un reportaje y dice, se dice que usted es muy mentiroso en los reportajes. Y tenía razón desde el punto de vista de él, pero no es que yo sea mentiroso, yo sueño. Y yo soy cambiante. Y me hacen dudar las circunstancias que nos mueven, de qué hacer que sea más útil a los demás, a los más. Entonces, de ahí que yo, Cacho, no creo en los premios, ni creo en las críticas. Yo no conservo un solo premio de todos los que he recibido, nacional e internacionalmente. Todos los regalé. Aquel que cumplía año, el otro que cumplía año. Me acuerdo que la cabeza de Palenque de Oro que gané en México por El romance de la Aniceto y la Francisca y Crónica de un niño solo pesaban 350 gramos de oro, y nunca le estaré más agradecido un premio que a eso, porque yo las vendí y tuve que comer muchos meses seguidos. Porque yo creo en el ejercicio de vivir, Cacho. Yo creo en el ejercicio de vivir. Por eso me parece valiente tu actitud para vivir, por eso me parece que tiene importancia, pero no tanta, lo que uno hace para trascender, sino lo que uno hace para servir. Por eso muchas veces la gente me pregunta, ¿pero por qué te involucras, por ejemplo, en el hecho político, si no vas a sacar ningún rédito en lo personal? Pues yo siento que saco un rédito en mi alma, en mi conciencia, porque entiendo la participación como una obligación. El hombre tiene una hipoteca para con la comunidad y trata de practicarla dentro de lo que sabe y de sus posibilidades. O sea, si yo creo que lo que yo anhelo es bueno, lo propalo. Y si yo creo que es útil, que no es útil realizar una película, por muchas utilidades que me dé y por muchos capitales que se pongan a mis pies, no la puedo hacer porque tengo miedo de hacer daño.
Extraordinario este reportaje de Cacho Fontana a Leonardo Fabio, un Fabio íntimo, dispuesto a ir un poco más allá de lo que fue siempre, ¿no?
Sí, con una lucidez y una claridad de pensamientos, bueno, como era Leonardo en vida, ¿no?
Sí, en donde incluso sin proponérselo explicó por qué y cómo surge su compromiso social y político más allá de, por supuesto, el lugar donde nació, las vivencias que tuvo y su propia identidad o convencimiento. Tenemos muchos mensajes. Yo tengo uno.
Yo acá también, ¿eh?
Ah, pero qué bien.
A ver.
Uno acá en el Instagram, @nochesargentinas, AM870, Maricel Martel nos dice, un genio Leonardo Fabio, desde Villa General Sabio, hermoso programa, Noches Argentinas, un beso para vos. También tiene mensaje Sonia.
Omar de Belgrano dice, gracias por este homenaje, realmente estoy feliz. Hugo asoma desde Mercedes, también saluda Ico Acevedo desde Itatí, allí en Corrientes, y Antonio de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, muy bueno el homenaje a Leonardo Favio, emociona realmente.
Yo tengo mensajes desde nuestro Facebook, que es Noches Argentinas, y por ejemplo, Laura Gómez dice, aquí estoy como todas las noches, y hoy escuchando el homenaje a Favio, besos desde Fray Bento, Uruguay. Después Griselda Farnera dice, genial, firme escuchando Noches Argentinas. Espero que estés bien, Gra, aunque Edu se la rebanca. Te estamos extrañando. Hacen una muy buena dupla. Después, bueno, desde Chile precisamente, Etiel Edgardo Montes Monsalves dice, imperdible, imperdible esta madrugada. Aquí estamos y... la mejor dupla radial que te entretiene y te sorprende mucho, Power, minuto a minuto. Pedrito Paliero dice, qué genios, justo hoy corté una flor y estoy escuchando a Leonardo Favio.
Sí, yo también corté una flor hoy.
No me diga.
Sí.
¿De qué?
Una flor de malbón que planté el otro día.
Sí, y yo...
Todos tenemos que tener, y voy a hacer una gran reflexión.
A ver.
Todos debemos tener... una flor para cortar siempre que querramos. Porque eso te energiza, te cambia la vida, la mirada, la sonrisa, todo.
Todo, 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 es verdad.
Es como una canción de Favio toda la noche.
Una cosita muy pequeña, si usted me permite. ¿Me permite?
Por supuesto.
Bien, muchas gracias. Hay momentos en la vida de una persona que son como esenciales y que quedan marcados a fuego. En mi caso, uno de esos momentos fui cuando pude conocer el mar. Nosotros también éramos de una familia muy humilde y las primeras vacaciones que tuvimos, yo las recuerdo, yo tenía 13 años. Y para mí el mar, yo me lo imaginaba, yo no sabía cómo era el mar, me hablaban de la playa, del mar, nunca lo había visto. Entonces nos fuimos con la familia, con toda la tanada, nos fuimos a Mar de Ajó. Alquilamos una casita, éramos como 20 tanos, y la banda de sonido de aquellas primeras vacaciones donde yo conocí el mar fue ese disco hermoso de Leonardo Favio, el de la tapa rosa, él parado con su guitarra, que cumplió 50 años en el 2018, y lo recuerdo como si fuera hoy porque creo que lo gastamos. Para mí, el mar es Leonardo Favio.
Hermoso recuerdo. Y también vos sabés que Sonia tiene algo parecido para decir acerca de lo que le provoca Leonardo Favio a ella.
Tiene que ver con el amor, ¿no? Porque yo lo escuchaba hace un ratito hablar de Carola y de lo que ella significa o significó en su vida, y yo reparé mucho en una de las canciones, sino en la canción que más me gusta de Favio, que es Amar o Morir, ¿no? En la que él se pregunta qué sería del árbol que nace si no hubiera lluvia, si no hubiera sol, de la noche desnuda de estrellas, del silencio si no hubiera amor. ¿Qué sería del barco sin velas? ¿Qué sería de mí sin amor? No. No podría vivir ni un instante, no podría calmar mi dolor. Es amar o morir.
Hermoso, hermoso.
Gran recuerdo.
Genera eso.
Gracias, Sonia.
Y qué lindo lo pasamos esta madrugada en este especial de Leonardo Favio, profesora.
Fue una madrugada perfecta. Te digo así, varones. Mejor no podría haber resultado porque hemos podido recorrer de la manera que nos gusta la vida de este gran artista del que siempre vamos a hablar en presente. Debemos agradecer especialmente, por supuesto, a nuestra compañera Sonia Ferrari. Gracias, Sonia.
Un placer.
A Gabriel Ceni, que estuvo en la primera etapa en la operación técnica, Dalila Cáceres, que ahora está en la operación técnica este último tramo, en el control central Walter Danesi, a Daniel Mancini en la producción y por supuesto a Matías Mayol, también en la producción, que se ha ocupado de todo el tema de este archivo maravilloso de Radio Nacional. Y a vos, Eduardo Barone.
Y a usted, profesora Guiñazú, gracias por esta madrugada hermosa junto a Leonardo Favio.
Hoy la vi, fue casualidad. Yo estaba en el bar, me miró Al pasar yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer, de que nunca más. ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada día que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre como en aquel verano.